Imagina intentar pintar el peso aplastante de la lucha de clases, ¿no? La revolución obrera y todo el terrorífico ascenso del fascismo en el siglo XX.
Uf, tela. Un tema ligerito, vaya.
Ya ves. Pero, a ver, el reto es pintarlo utilizando únicamente agua y papel. O sea, nada de óleos densos ni lienzos monumentales, solo pigmento diluido sobre una hoja.
Suena casi a Misión Imposible, ¿verdad?
Totalmente. Pues vale, vamos a desgranar esto, porque hoy vamos a explorar cómo el artista Jairo Duque consigue exactamente este aparente imposible en su acuarela titulada 11.900.
Y lo mejor de esta inversión que vamos a hacer es que no tenemos que andar adivinando qué pasaba por su cabeza. Tenemos acceso directo a sus fuentes.
Exacto. Los materiales que tenemos sobre la mesa para nuestra exploración de hoy incluyen una imagen detallada de la obra, sus propias notas reflexivas sacadas del proyecto Trasteo Pintura Artística y la ficha técnica de la pieza.
Es un punto de partida inmejorable, la verdad. El acceso directo a los textos del creador nos permite diseccionar no solo la imagen, sino, digamos, el andamiaje conceptual que la sostiene.
Claro, porque no es solo una pintura bonita, hay mucha chicha ahí detrás.
Muchísima. En este análisis vamos a explorar la intersección exacta donde la memoria histórica y la técnica pictórica colisionan. Y bueno, hay que dejar claro que las notas de Duque están cargadas de contenido sociopolítico.
Sí, exploran temas muy densos, ¿no? Como la opresión, la resistencia, la identidad de clase.
Eso es. Y nuestra labor hoy es analizar ese mensaje y esa visión política tal y como el autor la ha estructurado en sus notas, sin tomar partido, por supuesto, simplemente para comprender su mensaje original.
Exacto. Se trata de sumergirnos en la lógica interna de su proceso creativo para entender cómo traduce esos ideales a la fisicalidad del papel y el agua.
Pues si te parece, podemos empezar por el título.
Me parece perfecto, porque creo que el título de la obra es el ancla ideal, 900. Fíjate que ese nombre evoca inmediatamente una carga cultural gigantesca.
Claro, es inevitable pensar en el cine.
Sí. Duque menciona en sus notas que asume una, cito textualmente, deuda consciente con la mítica película 900 del director italiano Bernardo Bertolucci.
Madre mía, la película dura más de 5 horas, si no recuerdo mal.
Justo. Y, a ver, trasladar una obra maestra de 5 horas a una sola imagen estática, pues tiene mucha tela. ¿Cómo condensa ese universo tan complejo en una sola acuarela?
Pues lo que hace Duque, según sus propios textos, es una apropiación ética y visual del sustrato de la película. Lo fascinante aquí es cómo capta la esencia.
¿A qué te refieres exactamente con el sustrato?
A ver, si recordamos el contexto histórico que plantea Bertolucci, nos sitúa en el nacimiento del siglo XX en el mundo rural italiano. Es un momento de fricción brutal, la verdad.
Claro, el choque entre dos mundos que estaban destinados a colisionar.
Exacto. Por un lado, tenemos a los campesinos que están atados a la tierra por el trabajo físico y que empiezan a despertar a una conciencia obrera.
Y por el otro lado, a los dueños de todo, me imagino.
Eso es, los terratenientes aferrados a un poder ancestral. Y ese choque, inevitablemente, da paso al surgimiento del fascismo. Pues bien, Duque toma esa tensión pura, ese conflicto entre el cuerpo colectivo y la ideología opresiva, y lo convierte en el motor de su pintura.
Ostras. Y la obra, por lo que veo en la imagen, nos muestra una marcha humana súper compacta. Parece que arrastran literalmente el peso de su propia época.
Es una imagen muy potente, sí.
Vale, me detengo ahí un momento, porque me llama mucho la atención esa idea del cuerpo colectivo. Leyendo las notas, Duque insiste en que al pintar a esta multitud, quiso evitar por todos los medios el heroísmo individual.
Ajá, huye completamente del líder salvador.
Exacto. Pero me pregunto, a ver, ¿no corre el riesgo de deshumanizar a los sujetos? Es decir, si borras al individuo, ¿no se convierte eso simplemente en una masa anónima, en una turba sin rostro que pierde impacto emocional?
Pues a ver, es una duda muy lógica. A primera vista podría parecer que difuminar al individuo resta humanidad. Sin embargo, Duque busca exactamente lo contrario.
Ah, sí. ¿Cómo lo consigue entonces?
Él no crea una turba caótica, sino una, digamos, totalidad social. El artista especifica en el texto que, si nos fijamos con atención, cada figura tiene una leve diferencia.
Claro, en el gesto, ¿no?
Exacto, en el gesto, en el ritmo de su paso o en la dirección de su mirada, ya sea hacia el suelo o hacia el frente. No son clones para nada.
Ya veo. Son personas distintas atravesadas por una misma condición material, por un mismo problema.
Eso es. Y avanzan todos en una misma corriente histórica.
Claro, pensándolo así, se me ocurre una analogía que quizá lo explique un poco mejor. Es como escuchar a un gran coro musical.
Oh, me gusta eso. ¿A qué te refieres?
Pues que en un coro polifónico bien afinado, no hay una voz solista que intente destacar y apagar a las demás. No hay un tenor o una soprano reclamando el protagonismo de la historia.
Totalmente cierto. Nadie intenta sobresalir.
Lo que realmente te pone la piel de gallina es esa masa sonora, ¿sabes? El sonido arrollador del grupo que respira y avanza como un solo ente.
Es una metáfora fantástica, la verdad. Y encaja perfectamente con las intenciones descritas en el proyecto. Porque ahí están todos, mujeres, hombres, niños, ancianos.
Todos en el mismo barco.
Todos avanzando juntos. Y el mensaje que se destila de las notas del artista es súper claro. La historia, la verdadera historia de los avances sociales, no la empujan los grandes nombres que luego esculpimos en estatuas de bronce.
Claro, la empuja la gente de a pie.
Exacto. La empujan estos cuerpos anónimos, la gente que trabaja, que resiste desde la precariedad y que, históricamente, siempre absorbe el golpe más duro de la violencia estructural.
Uf, es un planteamiento que impone mucho respeto. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para mí. Porque tenemos este concepto tan denso, tan pesado.
Y tan terrenal, ¿no? Hablamos de terratenientes, fascismo, sufrimiento colectivo.
Eso es. Violencia estructural pura y dura. Si a cualquiera le dicen que tiene que representar esa pesadez y esa resistencia obrera, pues la intuición te grita que hay que usar pintura al óleo.
Claro, materia densa, espátula.
Empastes gruesos que casi parezcan barro en el lienzo, ¿verdad? Y sin embargo, Duque elige la acuarela, un medio que mentalmente todos asociamos con flores delicadas, cielos transparentes y mucha fluidez.
Es un contraste brutal.
Choca bastante. ¿No te parece una contradicción enorme usar algo tan incontrolable y ligero para un tema tan abrumador?
Lo es, pero fíjate que es una contradicción absolutamente deliberada y además brillante desde el punto de vista conceptual.
¿Por qué lo dices?
Pues porque es aquí donde la técnica y el mensaje se vuelven inseparables en su proceso creativo. En sus notas, el artista reflexiona sobre cómo trabajar este tema con acuarela le obligó a transitar por un equilibrio muy precario.
¿Un equilibrio? ¿Entre qué y qué?
Entre el control total del pincel y la rendición absoluta ante la propia naturaleza del medio. Porque el agua, a fin de cuentas, hace lo que le da la gana. Tiene voluntad propia.
Totalmente. El agua se escurre, se te mezcla donde no quieres, se seca de formas impredecibles. Es un caos.
Exacto. Y Duque aprovecha esa imprevisibilidad a su favor. Utiliza las capas transparentes y permite que el exceso de agua desdibuje deliberadamente los contornos de algunos personajes.
Ah, vale. O sea que no es que se le haya corrido la pintura por error.
Para nada. No es un accidente. Sus notas revelan que buscaba un efecto muy específico. Quería que la obra se viera, cito, como si la memoria misma estuviera erosionando las formas.
Ostras, eso es un pasote. La memoria que se desgasta, literalmente, sobre el papel. Vale, te compro la idea, pero me hago de abogado del diablo un momento.
A ver, dime.
Me pongo en la piel de alguien que observa la obra en una galería sin haber leído las notas del autor. ¿No existe el peligro de que ese borde difuminado parezca simplemente un error técnico?
Entiendo por dónde vas.
Es decir, ¿cómo logras que visualmente se entienda que es la erosión del tiempo y no un charco de agua que se te fue de las manos en el estudio?
Pues ahí es donde entra en juego la maestría técnica y la materialidad física de la obra. Y para entender el cómo y el por qué, tenemos que ir a los detalles de la ficha técnica que mencionaste antes.
Vale, la ficha. La tengo por aquí.
El artista no eligió cualquier soporte. Utiliza papel de la marca Arches, de 640 gramos, prensado en frío y de grano grueso, junto con pinturas Daniel Smith.
Fíjate, vamos a desmenuzar eso un poco porque suena a lenguaje muy de nicho, muy técnico. ¿Qué implica exactamente usar un papel de 640 gramos de grano grueso?
Para ponerlo en perspectiva, el papel de acuarela estándar que podría usar un estudiante aficionado suele tener unos 300 gramos.
O sea que este tiene más del doble de grosor.
Exacto. Es un papel súper pesado, muy robusto, prácticamente como un cartón. ¿Y por qué es vital esto? Pues porque permite que el artista lo someta a auténticos castigos de agua.
Claro, lo inunda, sin que se rompa.
Eso es, sin que el papel se ondule o se deforme de manera irremediable. Y además, Lo del prensado en frío de grano grueso significa que la superficie tiene muchísima textura.
¿Textura como rugosa?
Sí, como pequeños valles y montañas a nivel microscópico, digamos. Cuando Duque aplica los pigmentos Daniel Smith, que por cierto son muy conocidos por su intensidad y su granulación natural...
El pigmento se asienta en esos pequeños valles, claro.
Exactamente. El pigmento se atrapa en la textura del papel.
Entiendo. Entonces, esa textura física es lo que le permite hacer pinceladas bruscas que se enganchen en el grano y creen esa sensación de urgencia, ¿no? De la protesta que comentan sus notas.
Efectivamente.
Mientras que en otras zonas el papel absorbe tanta agua que disuelve los bordes lentamente. Es como si el soporte físico dictara la forma en que el tiempo borra a estas personas.
Lo has clavado. El medio físico dicta el ritmo visual de la obra. Y hablando de lo físico y de la ficha técnica, hay un detalle geográfico que añade una capa fascinante a todo este proceso creativo.
Ah, sí. Yo lo vi al leer la ficha.
La ficha señala Whittier, California, en noviembre de 2023. Y es fundamental aclarar que Whittier, California, no es solo un dato al azar puesto ahí.
¿Ah, no?
No. Es el lugar del estudio del artista. Es decir, es ahí donde él trabaja sus pinturas. Es su refugio creativo, el espacio de trabajo real, tangible, donde se encierra a dialogar con todos estos fantasmas de la historia europea.
¡Qué fuerte! O sea, es en ese estudio en Whittier, California, donde los pigmentos, el agua y este papel tan pesado se transforman en novecento.
Exactamente. Ahí es donde ocurre la magia. Para luego, curiosamente, viajar y ser expuestos en la Andakulova Gallery en Dubái.
Es una triangulación interesantísima, ¿verdad? Quiero decir, la historia rural de la Italia de principios del siglo XX, procesada y materializada en un estudio de trabajo en el sur de California en pleno 2023 y luego exhibida en Oriente Medio.
Es la globalización absoluta de la memoria obrera.
Y volviendo a lo que ocurre físicamente dentro de ese estudio en Whittier, el uso del color que se describe en el proyecto me parece fundamental para anclar todo este dramatismo.
¿Qué te llama la atención del color?
Pues que las notas mencionan un predominio absoluto de tonos terrosos. Marrones, ocres, grises oscuros. O sea, prácticamente toda la masa humana está teñida del color del barro.
Y eso tiene un propósito simbólico innegable, fíjate. Ese cromapismo ancla a las figuras a la propia tierra que están trabajando y defendiendo.
Claro. No van de traje, precisamente.
Para nada. No visten uniformes pulcros. Parecen emerger directamente del suelo, como si estuvieran hechos de la misma materia que el campo italiano. Sin embargo, en la parte superior de la composición ocurre algo diametralmente opuesto.
Sí, lo estoy viendo. Hay unos tonos azules del cielo y unos verdes en el fondo que rompen totalmente con esa densidad.
Sí, sus textos lo definen como un, a ver, un espacio de respiro casi utópico.
Y creo que es un respiro visual muy necesario, porque si toda la obra fuera un bloque de ocre y gris, sería asfixiante mirar eso.
Es el futuro por el que supuestamente están luchando todas estas personas.
Es el contrapeso perfecto, ¿no? Y fíjate en el tratamiento de la luz. En el arte histórico tradicional, sobre todo cuando se pintaban grandes gestas o revoluciones...
Sí, era muy común utilizar una iluminación casi teatral.
Justo eso. Un rayo de sol dramático cayendo directamente sobre el líder de la revuelta, divinizándolo, como diciéndote, ¡mira el héroe!
Pero las notas de Duque son muy claras al respecto. Aquí no hay focos teatrales ni héroes iluminados. Él emplea lo que llama una luz histórica más que atmosférica.
O sea, una claridad difusa, digamos. Un baño de luz general que no discrimina a nadie. A todos por igual.
Exacto. Es una luz que no dramatiza en exceso la escena. Te permite leer la crudeza del momento, ver la textura de la ropa y la fatiga en los cuerpos, pero sin caer en el melodrama de Hollywood.
Se mantiene en un registro superterrenal.
En un realismo crudo y sobre todo colectivo.
Madre mía, la cantidad de decisiones conscientes que hay detrás de cada milímetro de papel en ese estudio de Whittier.
Es que el trabajo conceptual es inmenso.
Pero claro, si por un lado la acuarela desdibuja y disuelve el recuerdo, lo que Duque hace con la composición espacial es justo lo contrario. O sea, no deja que quien observa se aleje ni un centímetro.
Es muy cierto. Sus notas son incisivas respecto a cómo está estructurado el espacio en esta obra.
Si conectamos esto con el panorama general, ¿qué busca con esa estructura?
Pues quizás el tratamiento del espacio es la herramienta psicológica más agresiva de 11900. Hablamos de una composición que es extremadamente frontal y comprimida.
Frontal. A ver, desarrolla eso un poco.
Piensa en cómo solemos ver las representaciones de grandes marchas o batallas en el arte o en los libros. Normalmente las figuras desfilan de izquierda a derecha.
Claro, de perfil. Como en un friso antiguo, cruzando el lienzo a una distancia segura.
Exacto, cruzando. Como si lo estuvieras viendo por televisión desde la comodidad del sofá de tu casa. Pasan por delante, pero no van hacia ti.
Entiendo, pero aquí la masa viene de frente.
Viene directa, avanzan directamente hacia quien observa la pintura. El espacio que queda entre la primera línea de la multitud y el borde inferior del papel es prácticamente inexistente.
¡Puf! ¡Te comen!
El artista ha eliminado el aire en la zona inferior, creando una sensación de inminencia que es abrumadora. Se te echan encima, literalmente.
Y esto cambia por completo las reglas del juego para quien está frente a la obra. Porque, reflexionando sobre nuestro día a día actual, vivimos en una época súper anestesiada, ¿no?
Totalmente.
Estamos saturados de imágenes.
Consumimos imágenes de protestas, de conflictos, de dolor, a una velocidad pasmosa. Hacemos un movimiento con el dedo en el móvil, pasamos a la siguiente noticia y ¡hala!, nos desvinculamos al instante.
El famoso scroll infinito, sí. Pero lo que consigue esta composición tan asfixiante es que no puedas apartar la vista. Las notas del autor lo dicen literalmente, ¿eh? La pintura interpeda. No hay escapatoria cómoda.
Es que te obliga a tomar posición. Al situar a la multitud en un avance frontal e inminente, la persona que mira queda posicionada irremediablemente en el centro del camino.
Te ponen en la vía del tren, vaya.
Eso es. No puedes observar pasivamente desde la acera. Estás frente a ellos. Y eso obliga a formularse una pregunta casi instintiva.
¿Cuál?
¿Te vas a apartar? ¿Te vas a unir a su marcha? ¿O vas a intentar frenarlos? Es como un espejo que rompe la cuarta pared del arte bidimensional.
¡Qué bárbaro! Y aquí es donde, fíjate, todas las piezas del puzzle encajan con el título de la exposición global del artista, Trasteo, pintura artística.
El concepto de trasteo es clave aquí, sí.
Para quien no esté familiarizado con el término, especialmente porque en España no se usa tanto en ese sentido, en países como Colombia, un trasteo es una mudanza.
Exacto, una mudanza de las buenas.
Es recoger tus muebles, tus cajas pesadas, toda tu vida material y trasladarla físicamente de un sitio a otro. Es un proceso pesado, sudoroso, cansado y muchas veces súper caótico.
Y al utilizar precisamente esa palabra para enmarcar su proyecto, Duque nos plantea el enigma central de toda su obra. Esto plantea una pregunta importante. ¿Qué es exactamente lo que estamos mudando?
Claro, no está moviendo sofás, está moviendo conceptos.
Exactamente. En el contexto de 900, la obra actúa como un vehículo para un trasteo de la memoria. Está tomando el peso de esas luchas del pasado.
Esos muebles pesados de la historia europea que retrató Bertolucci.
Esos mismos. Y los está trasladando a pulso a la sala de estar del siglo XXI. Y nos obliga a tropezar con ellos. No podemos esquivarlos.
O sea, no permita que dejemos la historia guardada cogiendo polvo en el desván. Se la trae al presente. Y, leyendo las notas, entiendo que no es un simple ejercicio de nostalgia.
¡Para nada! Hay una advertencia latiendo debajo de todo este proyecto. Una advertencia que es monumental, de hecho.
¿En qué sentido?
Pues, si destilamos el mensaje que el artista expresa en sus reflexiones, el núcleo de 900 es recordarnos que las conquistas sociales, los derechos laborales, las garantías civiles, no son un punto de llegada definitivo.
No están garantizados para siempre.
Exacto. No están cincelados en granito. Son un legado sumamente frágil que, al igual que los contornos de sus figuras en acuarela, puede desdibujarse y desaparecer si no se defiende constantemente.
Fíjate que tendemos a ver el progreso histórico como una línea recta que siempre va hacia arriba, ¿verdad?
Sí, somos muy ingenuos con eso.
Pensamos, bueno, ya superamos el siglo XX, ya pasamos esa fase oscura, el fascismo y la explotación brutal son cosas de los libros de texto del pasado.
¿Y nos quedamos tan anchos?
Exacto. Pero la pintura nos grita que la dinámica del poder, de la opresión y de la resistencia es cíclica y que es totalmente contemporánea.
Justamente. Por eso la elección de la acuarela y la erosión del agua adquieren un significado tan profundo. Nos dicen que la memoria de estas luchas está en constante peligro de evaporarse.
O sea, si dejas de mirarla, se borra.
Totalmente. La estética visual puede remitirnos a los campesinos italianos de principios de 1900. De acuerdo. Pero el mecanismo de poder que los aplastaba sigue mutando y sigue operando hoy en día en diferentes formatos.
Ya. Esta pieza no es un memorial estático, entonces. Es una alarma sonora.
Es una alarma a todo volumen.
Vale, pues, entonces, ¿qué significa todo esto? Vamos a recapitular y poner todas las cartas sobre la mesa.
Adelante.
Partimos de una referencia maestra a la obra cinematográfica de Bertolucci, recogiendo el espíritu de una Italia rural desgarrada por la lucha de clases. Todo ese inmenso dolor histórico y esa fuerza de resistencia obrera viajan a través del tiempo.
No, cruzan un siglo entero, sí.
Y aterrizan en el estudio de Jairo Duque en Whittier, California. Allí, en su espacio de creación físico, toma un material tan contundente como un papel de 640 gramos con una textura brutal.
Y se enfrenta al caos impredecible de la acuarela.
Eso es, buscando el equilibrio perfecto para que el agua desdibuje las formas de la misma manera que el tiempo borra la memoria colectiva. Y todo esto envuelto en una composición frontal que no te permite mirar hacia otro lado.
Este no es una imagen para decorar un salón y que quede bonita con los muebles.
¡Qué va! Es un manifiesto visual, una mudanza de la memoria histórica, que te exige atención constante, que te planta cara.
Y eso es el arte asumiendo una responsabilidad directa con su tiempo. No deja ningún lugar para la complacencia.
Y eso nos sitúa, creo yo, ante un escenario muy revelador para quien se cruza con una obra de este calibre.
Sí, porque nos deja con un planteamiento crucial sobre cómo consumimos la historia, ¿no? Si asumimos, como sugiere el proyecto Trasteo, que las victorias sociales son efímeras y súper vulnerables...
Surge una pregunta ineludible.
Claro, cuando nos plantamos frente a arte histórico, frente a testimonios de luchas pasadas, ya sea una acuarela, una fotografía o un documental, ¿acaso los miramos desde la falsa seguridad de un presente que creemos inmune a todo?
Como si yo no fuera con nosotros el problema.
Exacto. O logramos entender que la obra nos está pasando el testigo de forma urgente. Porque si la historia es una constante mudanza, un trasteo que nunca termina, la gran incógnita es otra.
¿Cuál es esa gran incógnita?
Pues, ¿dónde está ocurriendo la marcha del 900 en nuestra década actual, hoy, ahora mismo? Y más importante aún, ¿en qué lugar exacto de esa multitud estamos nosotros parados?
Uf, una pregunta que desde luego te deja mirando fijamente a esa masa humana frontal, buscando inevitablemente tu propio reflejo entre todos ellos, a ver si te encuentras. Y con ese pensamiento resonando, ponemos el punto final a nuestra exploración a fondo de hoy. Ha sido un viaje intenso.
Muy intenso, pero necesario.
Hasta la próxima.